argumentación que manejó la ciencia en este caso. Uh-huh. Es una zona en donde se dan periodos de cianobacterias en forma prolongada durante mucho tiempo. También se dan periodos de salinidad durante bastante tiempo en el correr del año, por lo cual sería necesario establecer un polder, que son una gran piscina. Uh-huh. Gran, de 17 metros de, sí, de alto. Eso impactaría justamente en una de las zonas más ricas territorialmente que tenemos en San José, y podría llegar a impactar el acuífero Raigón. Uh-huh. Eso. Uh-huh. Más los lodos que se estarían generando por parte de este proyecto, además de que el estuario Río de la Plata es un estuario donde no tenemos soberanía. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Tanto el río Uruguay como el río, sí, Paraná arrastran ya, al atravesar 4 o 5 países, distintas sustancias que bueno, vienen siendo contaminantes de no solo de materia orgánica, sino de distintas fábricas y emprendimientos. Uh-huh. Fabriles que están a lo largo y a lo de estos cursos, incluso ahora que no sé si ya está operativo el emisario Buenos Aires. Uh-huh. Que es justamente una de las zonas más contaminadas de Buenos Aires, que es la Matanza Riachuelo, donde hay un cinturón de basurales a cielo abierto, otros colectores de diversa índole, hay químicas, hay curtiembres, en fin, hay una cantidad de elementos. Es una de las zonas, uh-huh, más contaminadas del mundo. Eso va a llegar por el colector subacuático de Buenos Aires, sino que ya lo han terminado, están por hacerlo, con un proceso que no es del todo fiable, ¿verdad? Porque algo podrán rastrillar de todo lo que se maneja ahí, le harán un proceso de aireado para facilitar su, uh-huh, pasaje por este ducto, pero este ducto finalmente saldrá unos kilómetros más adelante del Río de la Plata, por lo cual tampoco la calidad, uh-huh, del agua del Río de la Plata, sí, va a ser la mejor para, uh-huh, tenerla en cuenta como un elemento de solución final a un problema del abastecimiento del área metropolitana. Uh-huh. A eso súmale que esto lo va a hacer una empresa, un conglomerado de empresas, ¿verdad? O sea, se está hablando de una privatización del agua. Uh-huh. En un costo que en primera instancia se hablaba de unos 250, 300 millones de dólares. Sí. Hoy se habla más de 1.000 millones de dólares.
Totalmente, superó ampliamente.
Eso pasa siempre con los procesos, sí, privatizadores, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, bueno, esa es otra de las posibilidades que termina desfavoreciendo a la población en general, porque va a suponer, uh-huh, un costo en la tarifa, uh-huh, que obviamente va a incidir en la tarifa, uh-huh, que pagamos, sí, todos, ¿verdad?
Mario, ahora bien, ¿qué injerencia tiene o debería de tener un gobierno departamental en una decisión que es netamente del gobierno nacional?
Y bueno, se podrían establecer algunas injerencias. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando el tema de las minerías, ¿se acuerdan, uh-huh, ustedes?
¿Minería?
Sí, sí, había pedimentos para, uh-huh, minería, bastantes, a nivel departamental. Mucha gente tenía, bueno, justamente la premura de solucionar esa cuestión, porque evidentemente que estaba... Nosotros recorrimos toda la zona ahí de Estación González, sí, toda, sí, la, sí, zona, sí, quesera, digamos, y mucha gente nos decía, bueno, estamos tratando de salir adelante con un emprendimiento de quesería, pero en realidad no sabemos hasta dónde y hasta cuándo podemos seguir produciendo, porque establecerse un pedimento de minería, dice, una mujer nos decía, y con toda razón, uno sabe, uh-huh, que es dueña de un pedacito del suelo, que son 30 centímetros, uh-huh, pero el resto, sí, lo que hay, sí, abajo, sí, del suelo, claro, que debería ser patrimonio de todo, uh-huh, de toda la ciudadanía, al establecerse ese expedimento, obviamente que estaba en jaque la posibilidad de seguir produciendo, porque al tener esos pedimentos ya se le complicaba si va a solicitar un crédito al banco o lo que sea, bueno, ya eran otras condiciones, ¿verdad?, para su desarrollo posterior. Uh-huh. Y en este caso un poco lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Nos parece que se podían haber establecido algún recurso a nivel de del departamento para tratar de incidir, de tener esa obra. Pero bueno, más allá de todo, está la parte de que es anticonstitucional.
¿Coincidís con el Frente Amplio desde el Vamos?
Capaz que el Frente Amplio coincide con nosotros desde el Vamos. Vamos estamos en contra de este proyecto. Tenemos un frente ambiental que, uh-huh, se llama Delia Villalba, es, uh-huh, una de las organizaciones. Delia Villalba fue la, ¿sí?, primera mujer, creo, candidata a vicepresidenta por nuestra fuerza política, y ella tuvo un papel muy destacado en cuanto fue, bueno, justamente la oposición al modelo y al desarrollo forestal, que justamente empezó allá en los pagos de ella, ¿verdad?, en Fray Bentos y toda esa zona. Hoy Fray Bentos es uno de los departamentos que tiene mayor índice de desocupación. Uh-huh. O sea que aquel verso que nos vendieron de que, bueno, y nos íbamos a salir de pobre con las forestales, no sucedió uh-huh. finalmente. Y bueno, también tuvo que combatir el rechazo de todo su entorno cercano e inmediato, porque uh-huh. ella mantuvo una posición firme respecto a este tema. Este frente de lucha ambiental de la uh-huh. Villalba uh-huh. ha establecido justamente todo lo que yo te he contado.
Sí.
Todo lo que es desfavorable en cuanto a lo que es el avance del modelo forestal, uh-huh. que no genera mano de obra, es uno de los elementos uh-huh. que genera menos mano de obra. La ganadería extensiva genera más mano de obra que el modelo forestal, porque por lo menos tenía que tener un alambrado en condiciones acá uh-huh. para plantar eucalipto, sí, sí, ni sí. eso. Y un eucalipto joven puede absorber uh-huh. hasta 20 litros por día, una planta adulta mucho más. O sea, el recurso hídrico uh-huh. habría que cuidarlo de otra manera, habría que legislar sobre eso, y también cuidar lo que es las cuencas y los acuíferos. El agua no como un recurso hídrico, sino como un bien uh-huh. fundamental.
Mira que
es finito.
Sí, que es finito, exacto. Acá nos dice Mariela, mira, dice, este año ha sido histórico en récord de salinidad del río, en el Río de la Plata, en Arasatí. Dice, también el río recibe saneamiento de Buenos Aires.
Claro.
Difícil y carísimo potabilizar.
Claro.
Gracias por el mensaje. Darío, vamos a aprovechar el tiempo. Otro de los puntos que dejamos planteado, ¿no? Hablamos de esta campaña. Quedando tan poco para el 11 de mayo, ¿eh?
Ya queda menos.
Queda muy poco realmente, ¿eh? ¿Dónde ves, en qué figuras y dentro de qué partidos ves una competencia más real?
Bueno, evidentemente que parte como favorito el Partido Nacional, por ser el partido que ha gobernado en los últimos tiempos el departamento. Ya tiene determinadas estructuras que, bueno, hacen a esta posibilidad, pero obviamente que todo se va a definir el 11 de mayo, ¿verdad? Mm. El soberano dirá.
El soberano, pero esa interna blanca.
¿Cómo está esa interna blanca?
Sí.
Bueno, hay dos figuras, una que va por la reelección y otra figura que es, supuestamente es como una suerte de renovación o una propuesta algo distinta de la que se plantean en esa primera instancia. Habrá que ver. Me parece que el favoritismo está en el lado de quien se postula como la posibilidad de establecer un segundo periodo, pero
ser reelecta.
Sí, uh-huh. pero obviamente que también la otra figura del Partido Nacional tiene un buen respaldo en cuanto a determinadas figuras que hacen a la cuestión a nivel del departamento.
¿Competirán, ¿no?, dos mujeres allí, Bataglino y Ana Ventaverri?
Puede existir la posibilidad de que haya una competencia de dos mujeres, sí, es probable. Es una posibilidad que se abre. El Frente tiene tres candidatos, son dos mujeres y un varón, pero bueno, eso está para dirimirse.
¿Lo ves más cerca del gobierno departamental al Partido Nacional que al Frente Amplio, y por qué?
En principio, bueno, por lo
por
que...
¿Por qué el Frente Amplio no, digo?
No, en
porque
principio...
Porque el Partido Nacional ya lo dijiste.
Claro, ya lo dijimos, porque bueno, ha sido una suerte de feudo a nivel de, uh-huh. de lo que han sido estos últimos tramos de...
Uh-huh. ¿Por qué el Frente Amplio no, las alternancias no, para Unidad Popular no son positivas?
Las alternancias pueden ser positivas o no pueden ser positivas. El tema es qué política seguís vos, ¿verdad? Porque acá se ha dicho mucho, bueno, saludamos los 40 años del advenimiento de la democracia, uh-huh. De la democracia plena, etcétera, etcétera. Fantástico, tenemos uh-huh. 40 años de democracia. Yo arranqué uh-huh. militar en épocas bastante duras, ¿no? Pero más allá de que se tenga la posibilidad de votar cada 5 años, más allá de que se tenga la posibilidad de tener separación de poderes, más allá de que haya alternancia, el tema es que la democracia plena, para nosotros, pasa justamente porque la mayor parte del pueblo tenga posibilidades reales y accesos reales a determinadas cuestiones básicas, ¿verdad? Estamos hablando de la vivienda. Eso está establecido en el artículo 45 de la Constitución. Sin embargo, hemos visto que, más allá de las alternancias, seguimos contando con un déficit habitacional que seguimos estando en los 80.000 viviendas, ¿verdad? Eso hace a que mucha gente tenga dificultades notorias para el acceso a la vivienda. En una realidad en donde hay 550.000 trabajadores que no superan los 25.000 pesos. Tenés Agencia Nacional de Vivienda, Banco Hipotecario, Ministerio de Vivienda, por ahí Plan Juntos y algún otro plan, vivienda promovida, pero eso no se ha visto reflejado en posibilidades reales de acceso a la vivienda. Entonces, bueno, ahí pasa un poco también las posibilidades de trabajo, ¿verdad? ¿Qué pasa con las posibilidades reales de trabajo? Si la gente está esperando una oportunidad laboral para tener una changa durante 14 días y cobrar una cuestión miserable que pueda subsistir.
Se promete y no cumplen, decís vos, ¿eh?
Y hasta ahora no se ha visto mucha promesa cumplida, ¿no?
Por eso la continuidad en el departamento...
La continuidad obedece a muchas causas.
También me dirás, ¿en Montevideo causas? ¿Cuánto hace que está el Frente Amplio?
Claro, lo mismo.
Por ejemplo.
La misma cosa. Pero bueno, nosotros tenemos opinión sobre determinados temas, tenemos postura y tenemos propuestas, digamos, que están básicamente casi que enfrentadas, digamos, a lo que son las grandes líneas políticas que se han seguido durante estos tiempos en estos dos bloques, porque como te comentaba, más allá de las alternancias, el Frente ganó, tuvo mayorías parlamentarias, pero acá se mantuvo la ley forestal, se mantuvo la ley de inversiones, se mantuvieron todos los espacios de zona franca, se hizo una reforma tributaria en la cual se le quitó el 1% al sistema financiero, que se le ha llevado en carretilla todos estos años, ¿verdad? Y era el 1% que tributaba el sistema financiero. Y sin embargo, graciosamente, se le quitó esa posibilidad. Cuando reclamamos, bueno, plata para vivienda, plata para X tema, siempre, ¿de dónde van a salir los recursos? Sin embargo, para el tren de UPM, que costó 4.000 millones de dólares, no hubo ningún tipo de objeciones para hacerlo. Entonces, bueno, nos parece que una cosa son las alternancias, pero otra cosa son la posibilidad de establecer reestructuras profundas, reales, que hagan a mejorar la calidad de vida de las grandes capas populares, bien, ¿verdad?
Yo te quiero hacer una cortita, sí, contundente, adelante, y no nada que ver con lo que estamos hablando.
No importa.
¿La Intendencia de San José es una intendencia transparente?
Bueno, yo tendría que estar en la Junta Departamental para tener mayor posibilidad de manejar otros datos, ¿verdad? Evidentemente que desde donde estamos no tenemos posibilidad de contratar demasiada, no tenemos acceso real a lo que son los manejos, los balances y lo que sucede en la contaduría o en la parte económica, por lo cual no podría emitir un juicio contundente. Pero evidentemente que las cuestiones de transparencia se deberían mejorar en general y en todos lados, ¿no? Somos partidarios de eso.
Darío, ¿cuál sería tu mensaje en esta, bueno, previa y recta final, ¿no? ¿Cómo debe la población también acompañarte en estos días que quedan de campaña?
Bueno, la población ya estará aburrida de escucharnos hablar y de hacer determinadas propuestas en las cuales seguimos tosudamente insistiendo, porque nos parece que hacen a mejorar la calidad de vida de la gente más desfavorable, ¿verdad? Entonces, bueno, tratamos de mantener una línea de coherencia, por eso tratamos de establecer esta lucha. Y básicamente para nosotros esto es una trinchera de lucha en defensa de un programa de gobierno departamental. Y bueno, más allá de aquellos que ya tengan los votos definidos, por ahí apelar a la gente que todavía está indecisa, que por ahí termina votando en blanco o anulado, que nos dé la posibilidad de acompañarnos para empezar a mejorar las posibilidades de tener acceso real a una posibilidad en algún ente departamental, ¿verdad?
Bien.
Sabemos que es difícil, pero bueno, estamos dando la lucha en la medida de nuestras posibilidades.
Gracias.
Mantener la coherencia siempre es importante.
Gracias por habernos acompañado.
A ustedes por el espacio. Muchísimas gracias.
Ha sido un gusto recibir a Darío Camilo, candidato único que lleva Unidad Popular a la Intendencia.